es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvides darle like, comentar y compartir.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, vaya conmigo a Romanos en el capítulo 12 y en el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la vez pasada que estuve con ustedes, estábamos viendo formas o pasos, detesto esa palabra, perdone si digo pasos, pero usted me entiende, cómo usar la fe de Jesús en nosotros más eficazmente. De eso estaba hablando. La primera cosa que les dije, aunque lo dije así para, como dije, pasos para que usted lo pueda entender mejor, pero una vez que lo practicas, cuando lo practicas ya lo ves como uno solo, ¿sí? Y por decir así, el primero o la primera cosa que les di, si usted recuerda, es tienes que recibir una revelación de la gracia de Dios o del amor incondicional. Y parece fácil, pero millones y millones y millones de gente que nacen de nuevo y cristianos batallan para este primer paso. Y la única razón que ellos batallan, hay una sola razón, es que venimos de la religión. Y no quiero ofender a nadie, no quiero centrarme en decir nombres ni nada, nada más te voy a decir, muchos de nosotros venimos de una religión y luego entramos a otra. ¿Sí? O sea, recibimos a Cristo, pero pasamos de una religión a otra. ¿Cuántos entienden? Lo entienden, para no perder tiempo hablando nombres y todo eso. Y es difícil, todas las religiones es qué tengo que hacer, así lo pensamos en la religión, mira, qué tengo que hacer para recibir las bendiciones de Dios. Eso es religión. O qué requiere Dios de mí. Eso es pura religión. ¿Sabías tú eso? ¿Ves? Batallan todavía algunos. Está bien, es parte. Y por eso, la primera es eso. Si no tienes una revelación, vas a batallar. La segunda que les dije es, tienes que creer que recibes las promesas que la gracia de Dios proveyó, que el sacrificio de Jesús proveyó. ¿Sí? Luego, la otra es, tienes que entrar en el reposo de Dios. Y ahí pudiera pasar más tiempo y pudiera explicar más acerca del reposo. Tienes que entrar en el reposo de Dios o tienes que fluir en ello, entender el reposo de Dios. Y la última es esta, vas a tener que el resto de tu vida, mientras estés encarnado en este cuerpo de carne y vivas en este planeta Tierra, vas a tener que renovar tu alma con la palabra de Dios. Sí, tienes que renovar, dije, tu alma con la palabra de Dios. Y nadie de nosotros, nadie va a decir, ya me lo sé todo y ya no necesito cambiar mi manera de pensar, o ya tengo toda la revelación o todo el entendimiento. Si oyes a alguien decir eso, te está mintiendo. Mientras estemos encarnados aquí, mientras estemos encarnados, vamos a tener que estar renovando nuestra alma, porque esta parte es la parte que no nació de nuevo. El espíritu humano es perfecto, como hemos estudiado por años, pero tu alma no. Es en tu alma, en el alma, donde está la mente, la voluntad, las emociones, el intelecto. Y es ahí donde vas a batallar todo el tiempo. Vamos a batallar con duda, con temor, con incredulidad, y ahorita vamos a ver con otras cosas más que dice la Biblia. Amén. Por eso leímos ahí, no te amoldes a esta forma, a este mundo, a esta manera de cómo opera el mundo, sino transfórmate. La palabra transformar es de donde obtenemos la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis, una de las definiciones es esta, mira, es proceso por el cual se va desarrollando un nuevo ser. Gracias, ahí está, no me acordaba, O sea, del griego, metamorfo, pero es de donde obtenemos nuestra palabra, tanto en inglés como en español, metamorfosis, o en español en este caso, y quiere decir transformar o cambiar, cambiar a otra forma. Y esa es la definición más correcta, es un proceso por el cual se desarrolla un nuevo ser. Esa es la palabra, es lo que quiere decir literalmente metamorfosis. Ahora, la pregunta que pudiera surgir es esta, es ¿cómo desarrollar un nuevo ser si ya nací de nuevo? ¿A qué sí? O sea, si ya nací de nuevo, ¿cómo es que voy a desarrollar, cómo se va a desarrollar un nuevo ser? Bien, si entiendes que naciste de nuevo, entonces ese nuevo ser está hablando aquí en tu mente. No estamos hablando de dos personas, ¿entiendes? No estamos hablando de una persona espiritual en el espíritu y otra persona como si fueras bipolar o algo así. Sí, estoy hablando que este hombre nacido de nuevo, déjame mostrarlo ahí para que lo entiendas mejor, en Colosenses, mira, a ver si lo encuentro, qué mala manera de hablar, a ver qué pasa, a ver si lo encuentro, a ver, o sea, a ver, no, por la gracia de Dios lo voy a encontrar, sí, aquí está, gracias Señor. Colosenses en el capítulo 3, note, en el versículo 10, Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo. No, vamos a leer un poco hacia atrás. No mintáis los unos a los otros. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí, ¿cuál es el viejo hombre? El espíritu humano. ¿Sí? O sea, habiendo nacido de nuevo, en otras palabras, otra manera más práctica para nosotros. Pero, y el 10, con ese nuevo nacimiento, dice, y revestido del nuevo, o sea, del nuevo hombre, revístete de ese nuevo hombre que es aquí en tu espíritu, el cual conforme a la imagen del que lo creó, y luego mira lo que dice ahí mismo en el 10, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y ahí habla del alma, va renovando el alma. Una vez más, ¿quién me presta una pluma? La otra vez me prestaron una pluma de esas que tienen un tapón. ¿No se acuerdan? Nadie tiene una así. Bien. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, oh, thank you. Mira, préstamela. Gracias. Otra vez, vamos usando esta pluma. Hubiera sido roja o azul, hubiera sido mejor para que se notara más. Préstame la roja, verás. Gracias. Thank you, man. Mira, por ejemplo, a esta, si te fijas aquí, vamos a decir así que esta parte de aquí de la pluma es el espíritu. ¿Ok? Esta parte es el espíritu, mira. Y aquí donde está el tapón, esta es la parte que es el alma, es la parte que no ha sido renovada. Y este es aquí donde con la palabra de Dios necesitas renovar o cambiar tu manera de pensar. Es esta parte. Pero cuando una persona muere, hablando de una persona en Cristo, pues no creas que el alma se queda aquí en la tierra y el espíritu es el que se va al cielo. No, se va el espíritu y el alma. Lo único que queda aquí en la tierra es este cuerpo de carne. Amén. ¿Entiendes esa parte? Eso es bien importante entenderlo. Bien importante. Es muy importante entender esto. Es la parte que se queda aquí. Entonces el espíritu es perfecto. Amén. El alma, ese es el problema. Y es aquí donde nace todo. Por eso dice todo lo malo, por decir así. Es aquí donde cae en el alma, es donde está el engaño, donde está el desánimo, donde está todo lo que vaya contrario a la palabra de Dios. ¿Lo entiendes? Aquí. Thank you. Thank you, gracias. Yeah. Nota esto. De hecho, vamos a regresar un momento a Romanos 12 y luego nos vamos a quedar ahí en Colosenses otra vez. Nota ahí en Romanos 12. Ayúdame con la nueva, Romanos 12, con la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Ayúdame con eso. Un momento. Romanos 12, 2. Nota. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Porque si la Biblia nos dice algo, los cristianos estamos aferrados a imitar, caminar, hablar como es. La manera en que gente habla como habla es porque es lo que hay en su corazón. Sí, nota. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Otra vez, ¿dónde Dios te transforma en una persona nueva? En tu alma, aquí en tu alma. Si naciste de nuevo, tu espíritu ya fue transformado, ya fue renovado en Cristo. Dios las transforma en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Aquí viene, ¿cómo Dios nos cambia la manera de pensar? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, amén. Con la palabra de Dios, no con ideas de hombre. No con el bueno, yo pienso que, yo creo que, sí hay momentos de decir yo pienso que, si vamos a hablar de cosas naturales. Si tú me dices, bueno, yo, hermano Hughes, yo pienso que el Chevrolet es mejor que el Ford. Y otro va a decir, oh, yo pienso que el Ford es mejor que el Chevrolet. O que el Chevrolet es mejor que el Dodge. Bueno, ahí sí cada quien podemos tener nuestra opinión, ¿a que sí? Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no. Otra vez, ¿dónde estabas? El versículo que estábamos. Note, gracias. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Otra vez, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto es algo que vamos a estar haciendo constantemente, ¿sí? Ayúdame ahora con la nueva versión internacional. Nota esto, nueva versión internacional. No se amolden al mundo actual. Esa palabra amoldar, creo que la otra versión, Reina y Valera, dice no te conformes. Conformarte no quiere decir como lo usamos a veces. Oh, confórmate con lo que tienes. No. La mejor manera de explicarlo, ¿cuántos de ustedes usaron plastilina? O jugaron con plastilina o con lodo cuando éramos niños. Cuando teníamos una niñez como más normal. ¿Sí, amén? Bien, o sea que. Bien. Y te acuerdas, ponías la plastilina y ponías tu mano, y luego la quitabas y se quedaba un molde. Eso, de eso está hablando. Ese es el mismo ejemplo. Ese molde aquí en tu mente tienes que cambiarlo. Mira. Ahora. Ahí, al capítulo 3 de Colosenses, pero otra vez donde estábamos, vamos a empezar a leer desde el verso 5. Y aquí está, muchos de nosotros vamos a hacer ouch cuando lleguemos a un versículo, ¿está bien? En lugar de decir amén, digan ouch, pero espérense, todavía no, se están adelantando, todavía no, espérense. No fluyan en la condenación, fluyan en la palabra. All right, ahí va, nota, fíjate. Fíjate, vamos a empezar a leer versículo 1. Esto está tremendo. Esto se trata del Nuevo Testamento. Si lo pudiéramos resumir, el Nuevo Testamento, la revelación, se trata del amor incondicional de Dios. Dios te ama incondicionalmente. Se trata de entender la obra terminada del Señor Jesucristo y de renovar tu alma. Y por eso mucha gente no lo puede ver. Y cuando leen el Nuevo Testamento tienen una idea de juicios y de Dios está enojado y de la ira de Dios. Esa es la idea que tienen, porque no han renovado con el segundo pacto. Si renuevas tu mente, como dije, nadie de nosotros vamos a llegar al punto de decir ya lo entendemos todo. Pero sí hay hay muchos de nosotros que tal vez estamos en otro nivel ya de hace algunos años atrás. ¿A que sí? Y así debería de ser. Si llegas a ese punto, cuando leas aún el primer pacto o el Antiguo Testamento, lo vas a ver con otra perspectiva diferente. Amén. Nota. Sí, pues, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, nota, si pues habéis resucitado con Cristo, otra manera de decir, si es que de verdad naciste de nuevo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busca. O sea, ese buscar es porque tú de verdad naciste de nuevo, y esa fe de Jesús en ti te va a motivar, te va a impulsar. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese versículo es una manera de hablar, una manera de decir, como decir, busca las cosas de Dios. ¿Sí? Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué leímos ahorita? No te amoldes a quién, a este mundo. No te amoldes a la forma de pensar de los habitantes de aquí de la tierra. Porque habéis muerto. Habéis muerto. Hermano, no, estoy vivo ahorita. No, está hablando del viejo hombre, el espíritu. Naciste de nuevo en tu espíritu. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nota esto. Nota otra cosa bien importante. Oh, gracias, Señor, por recordarme de esto. Nota que dice, en el versículo 2 dice, poned la mira. ¿Ves esa expresión, poned la mira? Es una palabra un poco difícil, pero en el griego esa palabra o esa expresión, poner la mira, quiere decir, mira, ejercita tu mente en las cosas de Dios. ¿Sí? Poner la mira quiere decir ejercitar tu mente en las cosas de arriba. O sea, es otra manera de decir, ejercita tu mente en las cosas de Dios, no en las de la tierra, no en las terrenales. Ahora, ¿a quién le estaba hablando el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo? ¿A quién le estaba hablando aquí? ¿A quién? A los hermanos que estaban en la iglesia de Colosas. Nota que eran hermanos en Cristo. No le estaba hablando. Esta Biblia no fue escrita al mundo. Entonces, ¿por qué los creyentes o los cristianos? ¿O por qué los cristianos? Y no los creyentes, hay una diferencia. ¿Por qué los cristianos insisten en alimentarse de tanta basura que el mundo ofrece? Es basura espiritual. No quiero sonar, ay Dios mío, ayúdame, pero evito decir nombres, no quiero sonar, estar enjuiciando a nadie. Pero la juventud de ahora, especialmente jovencitas, siguen a esta mujer, ves, que da conciertos por todo el mundo. Y son personas que en su manera de pensar, en las letras de sus canciones, Dios no tiene nada que ver. Y luego, estoy hablando de jovencitas o jovencitos cristianos. Y los padres ni siquiera se dan por enterados. Y si los padres se enteran, dicen, siempre usan esta expresión, mira, siempre. Y eso es porque tienen una condenación, una conciencia de pecado todo el tiempo. Dicen así, pues ¿qué tiene de malo? Todo el tiempo es ¿qué tiene de malo? Todo el tiempo están pecando, que es pecado eso, hermano, que es pecado. Todo el tiempo están pensando si es pecado. Simplemente es algo que no te edifica y va contrario a lo que Dios te dice. Nota, porque habéis muerto y vuestra vida, verso 3, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, ya sea cuando nos vayamos al cielo o cuando venga el Señor. ¿Sí? Versículo 5, mira, aquí viene. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sabes qué? ¿Cómo dice el griego mejor esa palabra? Literalmente, mira, mortifica tu carne. Mortifícala. En lugar de tú andar mortificado en tu alma, tu carne mortifícala. Sí. A ver, Ayúdame con la versión King James version, the original. Dice, ahí está, mira. Mortify therefore your members. Mortifícalos. Hazlos que sí, que sufra tu carne. Dice, ay, qué calor, man. Uy, se me antoja una de esas rubias de esas con hielo bien frías, con la espuma. Tú sabes cuál rubia, ¿no? No hablo de una mujer. Y dile, no, no, dile al cuerpo, no. Amén. Otros que ya dejaron de tomar, ¿no? Pero, bien, se me antojan dos hamburguesas que escurra el queso amarillo así. Mortifícalo, mortifica tu carne. Pero va más allá, mira, mira, aquí viene. Mira, está bien, podemos pasar un buen tiempo, pero fíjate lo que dice aquí. Haced pues morir, pues lo terrenal. Otra vez, nota, lo terrenal, otra vez, lo terrenal, lo mundano. Ahora, en vosotros, ahora, ¿dónde está, atención, dónde está lo terrenal en nosotros? ¿Dónde? De espiritual mi cuerpo, ¿dónde está? En el alma, en el alma. Acuérdate, el cuerpo este nada más va a ejecutar lo que el Espíritu diga, y no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del Espíritu humano. Lo que el espíritu humano diga o lo que el alma o lo que el alma carnal diga. Amén. Y empiezas a poner pensamientos. ¿Ves? No hay ni un hombre, ningún hombre. Si te dice así, te está mintiendo. Si te, que de repente un día en la mañana abrió los ojos. Ay, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y los se ve así, tú sabes, la sábana, y se levanta la sábana y se ve que está bichi. Y con dos mujeres así. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo amanecí aquí? ¿Cómo llegué aquí? Te aseguro que no apareció ahí nada más así. No, fue por días, semanas o meses que estuvo pensando hasta que llegó ahí. Nota. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Nota. Fornicación. Ahí está. ¿Qué es fornicación? ¿Qué es fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casado. De ahí viene la palabra porno, porneia en el griego. Ya, yep, fornicación. Impureza. Luego uno que nota, pasiones desordenadas, o sea, emociones que no las puedes controlar. Y la otra vez te hablé de las emociones. Y quiero volverlo a repetir con un entendimiento claro, ¿ok? ¿Vale? Con un entendimiento claro. Todos nosotros, ayúdenme otra vez, ayúdenme con la imagen, espíritu, alma y cuerpo. Quickly, please. Espíritu, alma y cuerpo, nota. Todos nosotros tenemos un espíritu, y poseemos un alma, no lo podemos evitar mientras estemos aquí y vivamos en esta tierra. Y dentro de esa mente, voluntad, mira lo que tenemos, emociones. ¿Te fijas? ¿Te fijas que dice emociones? Entonces, tenemos emociones. Aquí viene el problema. El problema está cuando te dejas dominar por esas emociones. Y cuando esas emociones contradicen la palabra de Dios. Amén. Nota. Malos de, nota, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí viene, no voy a enfocarme, no voy a hablar de eso ahorita, pero esa es la razón que muchos cristianos batallan para dar en el reino de Dios, porque hay avaricia en ellos. Y le llama que es idolatría la avaricia. En otras palabras, pero hermano Hughes, usted nos ha dicho que dar no es una obligación. Claro, no, a ese tipo de gente no los puedes obligar a dar, no sé, asustándolos como no sé, te vas a quedar si viene el rapto o maldito sois con maldición o algo así. Porque vas a contradecir las escrituras que dice que Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría, aquel que da por agradecimiento. Pero estoy explicando el porqué, la razón. Millones de cristianos en el cuerpo de Cristo, cuando hablas de dinero, de dar, sufren. Porque es que no creen, no confían. Dios los ama, pero ellos no confían en Dios. ¿Me expliqué? No hay nada que puedan hacer. Yo conozco cristianos que, como decía aquella canción, han pasado los años, ¿ves? Y siguen igual de tacaños o peor. No van a cambiar. ¿Sabes por qué? Igual volvemos a lo mismo, porque no han recibido una revelación de cuánto Dios los ama y Dios quiere cuidar de ellos. No han recibido, no creen las promesas de Dios. Eso no implica que Dios no los ame a ellos. Ellos no aman a Dios lo suficiente y ellos no ven a Dios como su proveedor. Amén. Ahí está, lo puedes ver. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Atención. Algunos, ya sé, ya los conozco, están pensando, ahí está. Ahí está. Aquí no está hablando de los hijos de desobediencia a los hijos de Dios. ¿A quién está hablando cuando dice, no pierdas tu lugar ahí, Efesios? Ahora, en el capítulo 2, versículo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nota que dice el 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. So, versículo 6 de Colosenses 3:6. Entonces, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, queriendo decir, ellos no están en pacto, el mundo no está en pacto con Dios. Sí, no tienen un pacto aquí. Entonces, el mundo actúa en lo terrenal. El mundo camina en fornicación, en impureza, en pasiones desordenadas. Estoy leyendo el verso 5 ahora. En los malos deseos y en avaricia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos en Colosa, les está explicando de esta manera. Les dice, hermanos, ustedes han nacido de nuevo. Y entonces los hermanos en Colosa le decían, estoy parafraseando, ¿okay? Pero Pablo, pero ya sé, pero no, si te creemos eso que nacemos de nuevo, pero ¿por qué todavía me quiero ir con la vecina? ¿Sí? ¿Por qué todavía quiero hacer cosas? ¿Por qué todavía quiero portarme como si fuese mundano? Entonces es donde Pablo ha explicado, es que el problema está que si de verdad naciste de nuevo y actúas así, es porque no has tomado el tiempo para cambiar tu manera de pensar. Y también viene que tienes que usar tu autoridad en Cristo para someter tu carne y decir, no, en el nombre de Jesucristo no voy a hacer esto. Por la gracia de Dios no voy a caer en eso, no voy a caminar en esto, gloria a Dios. No voy a caminar, por ejemplo, en lo que dice el versículo 5. ¿Sí? Mira el 7, bueno, donde dice, verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres que te diga algo? Que a veces es triste a veces cómo gente aplica ciertos versículos. Pero yo he estado en iglesia, es curioso. La única razón es porque me invitan a predicar. Y a veces me siento tan incómodo que tengo que tener mucho cuidado de no sonar que estoy contradiciendo al pastor de esa iglesia o de dicha iglesia donde he estado. Pero una vez el pastor estaba de una iglesia que fui, estaba usando esto. Y estaba diciendo, la ira de desobediencia viene a los hijos, la ira de Dios viene a los hijos de desobediencia. Y dice, y son hijos de Dios, pero son desobedientes. Entiendo que hay hijos de Dios desobedientes, pero este contexto no está hablando de eso. Está hablando literalmente de gente del mundo. Mira el 7. Otra vez vuelvo a decir, verso 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. ¿Te suena a lo que le dijo a los hermanos en Éfeso? ¿Sí? Y es ahí donde tenemos que dejar que esa fe de Jesús y nuestra nueva naturaleza domine en esto. Mira, mira lo que viene. Mira lo que viene aquí. Pero ahora, verso 8, dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí viene. Ira, enojo. Qué callados están. ¿Qué les dije que tenían que decir? Auch. Auch. ¿Cuántos somos culpables de todo eso? Ahí está. Gracias por los honestos, los verdaderos y los demás. Acuérdense que la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Ira, enojo, malicia, blasfemias, esas malas palabras, ahorita es bien común. Ahora hasta en las canciones del mundo dicen malas palabras. En español y en inglés. Y la gente trae la música en sus carros y la traen tan alta, el volumen tan alto, como que todo el mundo quiere escuchar las cochinadas que ellos están escuchando. Y entonces la sociedad piensa que es muy normal decir palabrotas. Y la razón que el apóstol Pablo dijo eso no es porque Dios se enoja porque dicen eso o porque Dios ya los va a dejar de amar. Nota que le está hablando a creyentes. ¿Por qué? Porque eso lo que único que va a hacer y va a causar, acuérdate, aquí está Dios, Dios te sigue amando igual. El problema está que tú y yo vamos a dejar de ver a Dios de esa manera. ¿Sí? Amén. Vamos a dejar de ver, a percibir a Dios y aparte de eso le vamos a dar bastante lugar al diablo. Y acuérdate, de aquí voy a ir con todo esto, voy a eventualmente, o sea, estos temas nos van a llevar a la falsa gracia. No hoy, pero te va a llevar a la falsa gracia. Man. Ahora nota, ¿dónde estoy? ¿Versículo qué? 8. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, y luego palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjate el versículo 8 en inglés. Ayúdame con la versión en inglés, New King James o King James. Nota, dice anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communications. Es lo que iba a decir. Comunicaciones sucias, donde dice filthy, donde dice en español palabras deshonestas. ¿De qué está hablando? Palabras de doble sentido, morbo, chistes rojos. No creo que cada, igual no tengo nada en contra de personas, ¿ok? Que todos, gloria a Dios, son candidatos a recibir la salvación de Jesús, amén. Todos. Pero no pienso que iba a ser muy correcto, de acuerdo aquí a las escrituras, no es muy correcto si eres creyente y estar escuchando a Polo Polo. Y hay cristianos en eso. Hermano, me gustaba más las sesiones anteriores. Donde dijo que Dios nos ama independientemente de nuestras obras. Yeah, Dios te sigue amando en un burdel escuchando todas esas cosas ahí. Dios no va a cambiar lo que Él piensa de ti, porque acuérdate, es que Dios el Padre no nos ve a nosotros. ¿Tú crees que nos va a ver en nuestros errores? No nos ven. Olvídate, cuando Dios te ve, no te ve en esta cara. Imagínate cuando nos acabamos de levantar con los pelos todos así. Si es que tenemos pelo. Aquí viene. Todo. Algunos cristianos no se bañan en 3 días y
cállate, viene el tiempo de frío y ya nomás llega diciembre, la regadera los ve hasta marzo por allá. ¿Sí? Amén. Entonces, imagina que Dios nos viera en lo que somos haciendo en nuestro cuerpo, en nuestro... Cállate. Lo que pasa es que, gracias a Dios, Dios nos ve en Cristo. Oh, aleluya. Entiendan eso, por favor. La religión y yo estamos peleados, porque la religión me ha dicho por años, no diga eso, hermano, los cristianos van a desobedecer, los cristianos van a andar más en pecado, y yo lo veo todo lo contrario. No, es que si le entiendes al contrario esto que dijo, ¿por qué crees que Pablo estaba diciendo eso? ¿Por qué crees que Pablo dijo, dejen eso, no es para ustedes, enfóquense en quiénes son en Cristo? Sí, porque cuando me han dicho, es que cristianos, cuando lo oyen a usted, se van al mundo. Y dicen, entonces, es que no nacieron de nuevo. Eso es todo. Nunca nacieron de nuevo. ¡Pum! Gracias. Fuego y bomba atómica, ¡pum! Pumote, así, ¡pum! Es que nunca nacieron de nuevo. Nota Hechos 17. Padre, por favor, dale una revelación, pero muy grande, a tus hijos de este verso. Sí, perdonen las luces. Espérame. Dales una revelación, Señor, por favor. Por favor, Señor. Por Jesús, por lo que Él hizo, por lo que Él es. Amén. Le digo así porque hay gente que dice, Señor, ayúdame, mira todo lo que he hecho por ti, mira lo bien que me he portado, mira esto, y luego ayuda a mi nana, mira cómo te ha servido. Cómo. Ya la, por eso a veces no vemos cosas, porque nos vamos poniendo ahí, quítate tú y quita a tu nana y a tu gallina y quita todo. Padre, por favor. Una buena oración, mira, por favor, te lo pido, ayúdame por Jesús, por lo que Jesús hizo. Gracias, amén. Nota, Hechos 17:28, qué bueno que vine. Mira, ya clamé una revelación de esto. Porque en Él, ¿quién es Él? Señor Jesús. Porque en Él, en Él vivimos. En él, te fijas que no en ti, no en mí, en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él somos. Mi fe, mi justicia es en Cristo. No en mí, no en mi ropa, no en mi vestidura. Entonces, ¿por qué se pone corbata el martes? Porque me pega la gana a mí. No tiene nada que ver con religión. Me pude haber venido a predicar en camiseta, en tenis y en gorra, e iba a fluir igual. Pero es algo que yo, aleluya, yo, a mí. Me gusta. ¿Te fijaste qué suave se cuelga el micrófono aquí? Es otro beneficio. Nota, porque en Él vivimos y nos movemos y en Él somos. En Él tengo mi ser. Aleluya. ¿Entiendes? Ahora, Colosenses 3, qué bueno está esto. Aleluya. Nota. Colosenses 3, verso 8. Mira. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Nota que Pablo, te lo voy a leer, lo que no dijo. ¿Ok? Pero, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, para que Dios te pueda bendecir. Así lo leen, gente.
Así lo lee. Bueno, hermano, es que Dios requiere que usted deje de hacer estas cosas para que Dios lo bendiga. No. No. Dios requiere que dejes de hacer estas cosas porque ya no es tu naturaleza. Porque tú le das lugar al diablo. Porque tu corazón se endurece. Te voy a dar un consejo y de aquí en adelante vas a ver más gloria en tu vida. Amén.
Uy, la gloria a la vecina está muy buena, hermano.
No, más la gloria de Dios. Cuando vengas a la iglesia, olvídate de religión, de Dios te va a poner una estrellita así como a los niños cuando se portan bien en el kinder, así. Y luego te va a agarrar y te va a dar un beso así. Porque te portas muy bien. Y luego te va a poner, ¿cómo se dice, Nubia? Cuando haces así una palomita, decimos. ¿Eh? Un checkmark, así, no te va a poner un checkmark así. Sí. Sí, una palomita. Pero lo quise decir para que en la traducción saliera bien, porque no quiero que diga dough o algo así. Sino, ok. Mira. Si entiendes el por qué tenemos tres servicios a la semana y entendieras que nada más es para renovar tu mente. Claro, hay otros propósitos, alabar a Dios juntos, pero de eso se trata. Si dejas de ver esto como algo religioso, servirle a Dios, etcétera, servirle a los hermanos, al cuerpo de Cristo. Pero si lo dejaras de ver como un servicio religioso, como, bueno, ya viene el martes, me la voy a pintear el jueves porque es mucha iglesia. Hasta el domingo, si es que me ven, y si no es día festivo. ¿Ves? Así lo ven muchos. Ellos siempre tienen esto de esta idea. Perdón, labios dulces, sweet lips. Siempre tienen esta idea religiosa. Es que iba a decir esta estúpida idea, pero dije, no. Sí, ya lo dije. Sweet lips. Esa idea de ya cumplí con Dios. Ya cumplí. El pueblo de Israel tenía que cumplir con las leyes de Dios. Tú y yo hacemos cosas por amor, por agradecimiento. Y hay beneficios. Este es uno de los beneficios. Si recibes la palabra, claro. Nota. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Te fijas, no mintáis. Ya te despojaste del viejo hombre, del espíritu humano que estaba muerto, pero ahora vive Cristo, vive Jesús dentro de ti. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, renovando esa alma. Dejas que la vida que hay aquí en el espíritu humano, la vida que hay por Jesús en nosotros, y la palabra vaya tomando control aquí de tus pensamientos. Pero ves, tú dile eso a los cristianos carnales. Es lo que tienen los cristianos carnales. Ellos caminan como si fuesen mundanos. Y le dices esto. Es que no te tienes que enojar por esto. Podemos tener una indignación santa contra cosas perversas como lo que está pasando en el mundo y todo lo que está sucediendo, que no voy a entrar ahí. Ve reino y gobierno para eso. Pero no te tienes que enojar con las personas. Y podemos decir, sí, pero es que esto me hace enojar y esto me hace enojar. Y es cierto. Y man, ¿cuántas veces he sido culpable de eso yo mismo? Pero aquí me dice que no. Me gusta, ¿ves? Cuando digo yo mismo, le debías la mirada a alguno. Así es. Ajá. Tú no, tú eres muy puro, nunca te has equivocado. Dios mío, gloria a Dios. ¿Te fijas? Luego dice, donde no hay, verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Dónde te tienes que vestir? Aquí en tu alma. Santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Te fijaste por qué te dice? No te dice, pues hermano, yo no puedo perdonar a aquella persona por lo que me hizo, o a esta persona por lo que me hizo, y luego te dan las razones. ¿Por qué? Aquí te está diciendo que la única manera que lo vas a hacer es si empiezas a cambiar tu manera de pensar, en otras palabras, y empiezas a ver quién eres en Cristo. Eso es todo. La religión lo hace bien difícil. El Señor lo hace más fácil. ¿Cuántos entienden? Hay tanto que quisiera explicar hoy, el día de hoy. Por ejemplo, gloria a Dios. ¿Ves el odio que hay ahora en la nación? En tiempos de elecciones. ¿Sabes qué? Tú puedes estar en desacuerdo con aquel político o con aquella otra política o algo, pero el odio. Y estoy hablando de los candidatos de los dos lados, diciéndose nombres, apodos, sobrenombres. Los dos candidatos, los dos. No voy a hablar de política ahorita, pero los dos. Wow. Promoviendo cosas, odio. Hey, estás en desacuerdo. Es cierto, hay cosas que están terribles, pero ataca las políticas de tu oponente, no a la persona. Pero ¿qué hay de entre hermanos? Bueno, entre hermanos podemos decir, ¿sabes qué, hermano, hermana? Esto está mal, sin tener que enojarnos. Es decir, esto no está bien por lo que la palabra dice, esto y esto y esto otro. Está terrible que sí. En Hebreos 5. Y sabes, una de las cosas que te vas a topar más, ¿sabes quiénes son las personas que más rápido se enojan, malentienden? Son los niños. Niños, niños en Cristo. Niños. Niños. Hebreos 5, versículo 11. Al verso 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, aquí maestro no está hablando del don ministerial del maestro, está hablando que ya deberíamos de ser capaces de enseñar o de aconsejar a otros con la palabra de Dios, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento está hablando aquí la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que niño. ¿Cuál es la leche espiritual? Bueno, hay muchos lugares donde se les da leche espiritual. Un mensaje ahí nada más, hay un mensajito ahí nada más, ahí lindo y etcétera. No, esto que te di esta noche es carne. Con la Biblia aquí. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora aquí la palabra alcanzado madurez no quiere decir, mira lo que no quiere decir es ya lo sé todo, ya no necesito madurar, no está hablando de eso, ya ahorita te lo expliqué al principio, pero está hablando cuando ya tienes un nivel de madurez, pero vamos a seguir madurando más, ¿a que sí? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, otra vez, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra ahí, los sentidos, está hablando de esa facultad mental para saber distinguir algo. Nota ahí donde dice los sentidos. Para los que han alcanzado, mira, la madurez, para los que por el uso de la madurez que te da la palabra, tienes la facultad mental para juzgar o para discernir. Vas a poder juzgar y discernir cosas. Por ejemplo, mira, aquí viene un ejemplo. Mi pastor, el que está en el cielo, ustedes saben a quién me refiero, hace muchos años tenía un servicio los miércoles. Y tenía un servicio los miércoles en la mañana y otro en la tarde. La razón que tenía era para que gente que no podía ir los miércoles por la noche al estudio porque trabajaban o algo. Entonces, él hizo un servicio para algunas gentes en la mañana. Bueno, una vez yo estaba ahí. Nota lo que dice aquí, ¿ok? Nota, ¿qué te dije? Porque quiero, voy a dar el ejemplo, un ejemplo que tiene que ver con esto. Nota el 14. Para los que por el uso tienen los sentidos, y te dije en el griego, quiere decir la facultad mental para discernir, para entender cosas. All right. Mira, antes de darte el ejemplo, en la nueva traducción viviente, nota. El alimento solo es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, practicar esa madurez por la palabra, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. No te dice aquí a fuerza de práctica, entiende el lenguaje aquí. Está hablando de eso, cuando haces morir lo terrenal, sujetas tu carne, amén, y practicas la palabra de Dios lo mejor que puedes. Bueno, entendiendo este ejemplo, hablando, te voy a dar un ejemplo para que puedas ver mejor. Entonces, ese miércoles, yo estaba ahí hace muchos años, y el pastor me dijo, antes de que empezara el servicio, me dijo, ¿y te vas a quedar? Sí, pastor, todo el miércoles aquí. Y luego me dijo así, bueno, ¿qué te parece si al final del servicio nos vamos a comer o nos vamos a casa y que Belén nos prepare algo? Y luego él mismo se rió y dijo, yo creo que Belén no va a querer cocinar el miércoles, dijo, ni en domingo, así que tal vez vayamos a comer. Está bien, pastor, yo me voy con ustedes, bien. Entonces, cuando se acabó el servicio, yo estaba ahí con él y había las personas que iban, y pues vamos a decir así que todos me conocían o la mayoría, y me fueron y me saludaron a mí, igual que el pastor estaba ahí a un lado de mí, y unos saludaron al pastor, otros me saludaron a mí. Entonces, usando así el ejemplo, así como donde está mi esposa sentada, en eso estaba la silla del pastor, ahí donde está mi esposa sentada. Y de repente vino una hermana que yo no conocía. Y luego dijo así, pastor, ¿puedo hablar con? ¿Se acuerda de aquello que hablé con usted? Pero es que todavía tengo dudas, dijo ella así. Entonces, haz cuenta que yo estaba aquí donde está este atril y aquí estaba mi pastor. Entonces, cuando yo vi eso, que ella quería hablar, le dije, bueno, pastor, ya lo espero allá afuera o algo. Y dijo, y él me dijo, no. Dijo, ahí espérame en la silla, así. Espérame en la silla, unos. Así él nada más dijo así. Y yo me senté como estaba Nubia ahí. Pues, algo de parte de lo que estaban hablando se oyó. Y la hermana dijo así. Dijo, es que todavía no sé, pastor. Y al parecer, no al parecer, ellos habían hablado de algo. Ella le hizo una pregunta. Y el pastor le dijo, hermana, le dijo así, mira, ya le dije, usted tiene el Espíritu Santo. A mí no me molesta, dijo, que siga viniendo aquí, así, entre semana. Pero yo le puedo decir, y le dijo así, mira, donde usted va el domingo, a donde usted va el domingo, esa es su iglesia. Donde usted va el domingo es porque esa es su iglesia. Le puedo dar una pista así, pero al final que el Señor le guíe. Y pues acuérdate, yo no sabía de qué se trataba. Entonces ya nos fuimos, y cuando íbamos en el carro, mamá Belén dijo, yo me voy aquí atrás. Era una camioneta, un Ford Escape que tenía una camioneta roja. Entonces mamá Belén dijo, yo me voy aquí atrás. Pero tú vete ahí con el pastor enfrente. Entonces cuando ya salimos, íbamos en el camino, ahí por la calle, me dijo él, oh, dijo, es que esta hermana, dice, ella batalla. Y luego, así me dijo él, dijo, ella batalla. Es que, dijo, alguien le habló de aquí y empezó a venir los miércoles. Pero ella está confundida por lo que yo hablo, y luego es que ella va a una iglesia. Pero ella dice que si puede venir a las dos, ¿ves? Te fijas, esta hermana no era madura, no sabía discernir. Entonces, hace tiempo hablamos de eso. Yo le dije, a mí no me molesta que venga aquí. Hable con su pastor, sea honesta. Pero es mejor que esté bajo su pastor porque le va a entender mejor. El Señor le va a hablar a través de él o etcétera, es más correcto, le dijo mi pastor a ella.
Pero la hermana siguió viniendo. Y ellos ya habían hablado eso algunos miércoles atrás. Pero el pastor, como dijo, no la voy a correr tampoco, pero dice, no es lo correcto. Ya das aquí, ya das allá, apoyas dos cosas. Y le dijo, no, con uno vas a quedar mal. ¿Sí? Ese es el principio que usa el Señor ahí. Bueno, entonces y dijo, y pues yo por eso le dije yo, ahora entendí por qué le dijo, donde vas el domingo es que ahí es tu iglesia. Entonces mejor que, le dijo el pastor, ya le estoy dando una pista, hermana, para que oiga mejor de Dios ahí. Pues hay gente así, porque así se usa ahora, porque no saben discernir, quieren quedar bien con una persona, con otra, y no oyen de Dios. Al final de cuentas tienes que oír de Dios y no puedes tomar decisiones, hablando del ejemplo de esa hermana y hablando cualquier ejemplo, en la carne, en desesperación, en enojo, que porque dijeron esto, que porque te molestó esto. Y hay muchos cristianos que toman decisiones así en sus iglesias. Oh, yo me voy de aquí. Dios no les dijo, les dijo el diablo, su carne o su mente ofendida. Pero Dios nunca les dijo. O que estén en lugares donde Dios no les dijo. Porque, ¿ves? Cuando Dios va a saber, ahí entra la parte de la soberanía de Dios. O sea, la soberanía de Dios es cuando Dios te dirige y tú te sometes. Soberanía de Dios no quiere decir Dios salva a unos y a otros no, Dios sana a unos y a otros los enferma. No, eso no es soberanía. No aplica la soberanía de Dios. Es donde Dios te dijo, independientemente que. No importa. Ah, pues es que Dios me dijo que estuviera en esa iglesia, pero los hermanos que van ahí no me gustan, me caen mal. Es irrelevante entonces. ¿Qué importa? Si Dios te dijo, ahí quédate. Ahí madura. Así tengas problemas con aquel o con aquel, arréglalo aquí. Aquí lo vimos en Colosenses, que no, soportándonos unos a otros. ¿Cuántos cristianos de verdad crees que hacen eso? Muy pocos, hermanos. En todo el planeta Tierra, muy pocos cristianos de verdad se van a esforzarse, de verdad se van a esforzar por renovar su mente. Esto es algo de nosotros. Si nosotros no ponemos el tiempo, el empeño, Dios está bien limitado. Aquí estás viendo la voluntad de Dios. Aquí sí. Voy un momento a Mateo 6 ahora. Por eso la palabra tiene que ser explicada. Nota. Nota, verso 33. Más busca, ¿quién? No, ¿quién va a buscar? ¿Dios o tú? No, nosotros. Tú y yo vamos a esforzarnos en buscar esto. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, la manera de operar del reino, y todas estas cosas serán añadidas. O sea, tú busca. ¿Te acuerdas que ahorita en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 2, porque ya lo vimos ahorita, Colosenses 3:2, pero otra vez, ¿qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, ¿qué? No en las de la tierra. En el verso 1, si puedes haber resucitado con Cristo, otra vez, mira, busca las cosas de arriba o busca el reino de Dios. ¿Quién? Tú busca renovar esto con la palabra de Dios. Tú aprovecha donde estás. Eso es lo único que te va a madurar, y esto es un proceso de toda la vida. Nunca caigas en el engaño del diablo. Ya me lo sé todo, no necesito más, ya me lo sé, ya aprendí. No es cierto eso. Es cierto que después de años, si ejercitamos nuestra alma, nuestra mente, nos esforzamos en Cristo, ciertamente va a llegar un momento en que vamos a alcanzar cierta madurez todos nosotros. Pero eso no quiere decir que ya no necesitamos. Y si no, mira, cuando pasa algo en tu vida, no es una crítica, es una manera de evalúa cómo reaccionas. ¿Cómo reaccionamos cuando algo pasa? Enojo, ira, gritos, llorar, desesperación, ataques de ansiedad. Esto no es una crítica, estoy diciendo que necesitamos evaluarnos. Y si reaccionamos contrario a lo que dice la Biblia, es porque no hay suficiente madurez, es todo.
Siempre acuérdate de esto cuando vas a tomar una decisión. ¿De verdad Dios te dijo o te lo dijo tu carne? ¿Ofensa? Dios te dijo. Tú dices, yo aseguro, el Espíritu Santo me dijo, aleluya. Bueno. Es lo que está hablando ahí. Tarararán, tarán. Ahí va la conciencia de pecado, la condenación. Ya tienes que ver esto como una corrección. Todo el tiempo con la palabra. Y meditar y decir, ¿qué decisiones he tomado últimamente? Que yo las tomé. Y el diablo se ha aprovechado de esas decisiones. Y aquí está la solución. Porque arrepentir no solamente es decir, me arrepiento. Acuérdate, arrepentirte otra vez. ¿Te acuerdas de la palabra arrepentir? Quiere decir cambiar de manera de pensar o cambiar de rumbo. Y la única razón que cambias de rumbo, cambias hacia dónde vas, es porque has cambiado tu manera de pensar. Y necesitas ser brutalmente honesto. Y eso también ayuda en los tiempos de oración. El Espíritu de Dios te va a ir dirigiendo y te va a decir, tienes que hacer este cambio, hijo. Haz este cambio. Y debido al amor de Dios, es cierto que puedes decir, pero hermano, a veces me siento así, a veces me, ya, yeah. ¿Por qué crees que me siento de esta manera, o me siento terrible, o me siento mal, o batallo con esto? Exactamente. ¿Por qué crees que Pablo dijo, pelea la buena batalla de la fe? Ahí está otro versículo que tiene que ver otra vez, la buena batalla de la fe, ¿dónde? Aquí en tu alma otra vez. Otra vez es lo que quiere decir cuando Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y dijo, echa mano de esa vida eterna, de esa relación con Dios aquí, de ese nuevo nacimiento aquí. Échale mano a eso. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, con esto voy cerrando ya. Si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de creer. Si cambias tu manera de creer, vas a cambiar tu manera de hablar. Y si cambias tu manera de hablar, vas a cambiar tu manera de actuar. Una vez más, cambia tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de creer. Si cambias tu manera de creer, vas a cambiar tu manera de hablar. That's it. Y si cambias tu manera de hablar, vas a cambiar tu manera de actuar. Es automático, no tienes ni que batallar. Entendemos en lo natural de, oh, cámbiale a la televisión. Y no sé hasta dónde lo entiendes, pero normalmente, agarra el control y tú nada más le aplastas a los botones ahí. Y no tienes problema para recibir eso. Entonces, ¿por qué tienes problemas para recibir esto otro? Si cambias tu manera de pensar, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, hay varios proyectos. Y que puedes ver cuál sería tu participación en todo esto. Tienes que ver, tienes que orar, es manera de pensar. Bueno, hace tiempo les dije del libro, ¿se acuerdan? Entonces las editoriales lo que hacen es, tienes que mandarle todo. Y las editoriales empiezan a leer y a ver y esto. Y le tienes que mandar todo editado y se tardan meses. Y luego de ahí te dicen, sí lo vamos a publicar. Ok, para que lo empiecen a publicar necesitamos $4,000. Ese es un buen proyecto. Luego el segundo proyecto es que en la radio de Chihuahua, que es una parte está en la sierra, pero la que está en la ciudad, tengo la oportunidad en un tiempo de transmitir las enseñanzas en vivo aquí. Esto como hoy no lo hicimos, pero lo podemos hacer ciertos días de servicio como martes y jueves, que esté en vivo en toda la radio, en toda la ciudad y en todos los lugares donde vamos a alcanzar. Es un buen proyecto. ¿A que sí? Gloria a Dios. Entonces, veamos cuál es la participación en los dos proyectos. Y ves, bueno, gloria a Dios, ora al Señor, no te metas en presión, esa es la palabra. Nomás ve cuál es tu participación y luego cuando siembres, cree que recibes una cosecha de eso. ¿Ok? Voy a terminar esto y quiero que me ayuden creo que 2 Corintios 9, verso 6 en la amplificada. A ver si lo tiene ya para ya redimir el tiempo. 2 Corintios 9, 6 en la amplificada en español. Mira, fíjate qué bonito. Mira. Ahora bien, recuerden esto. Mira, el que siembra escasamente también va a cosechar o va a sembrar, va a cosechar escasamente, perdón. Y el que siembra generosamente, mira, para que las bendiciones vengan a otros, también va a cosechar generosamente y sean bendecidos. O sea, sean bendecidos a las bendiciones que alcancen a otros, que vengan a otros, por oír la palabra de Dios. Aleluya. Póngase de pie. Gracias, Señor. Yeah. En otras palabras, ¿cómo hay que hablar? ¿Cómo hay que renovar la mente? ¿Cómo hay que explicar cosas bien? Yo estoy sorprendido. Y yo me acuerdo también que mi pastor, el que está en el cielo, me dijo algunas veces, y me lo dijo a mí, lo dijo también ahí en la iglesia, dijo así, dijo, oh, muchos creen que andan bendecidos, pero ¿cuántos entienden la palabra entracalados, o sea, endeudados? Ah, me dijo, andamos bien entracalados, no bendecidos. Es por malentender cosas acerca de prosperidad. Es sorprendente. Sorprendente. Dios no está peleado aunque tengas cosas. El problema está cuando tenemos tantas cosas que estamos endeudados y no podemos ser de bendición en lo verdadero, en lo verdadero. Gloria a Dios. Hoy hablé con una persona, esta persona lo conozco de hace años y es cristiano. Y nada más me dijo así, yo le digo a mi hermana, habló de su hermana carnal, y dijo, yo le digo a mi hermana, dice, ella batalla con el dinero, pero eso sí, dijo, iPhones para todos los hijos, para sus hijos, iPhones y esto, y aparatos nuevos, y televisión, y esto y el otro, y lo andan batallando, exactamente, Dios no está peleado aunque tengan cosas, pero estamos creando una mentalidad en las nuevas generaciones, materialista. Una cosa es bendición de parte de Dios y que Dios quiere que tengas cosas. Y otra cosa es ser materialista, como el mundo. Eso no es bíblico. Ser materialista no es bíblico. De hecho, es del diablo eso. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Y te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por tu verdad, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros. Santo Padre, gracias una vez más. Ayúdanos a ir a entender más y más y más y más y más esto. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias que eres nuestro ayudador. ¿Cuántas distracciones hay en la mente de las personas? Wow. Algunos no se dan cuenta. Dios mío, ayúdalos a que se den cuenta. Ayúdalos. Nubia, ¿cómo dijo nuestro pastor la otra vez, el domingo? Ahora nuestro pastor, el que está en el estado de Ohio, dijo, el problema con la gente engañada es que no saben que están engañados. Yeah. So, todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos decir, Padre, ayúdame, no quiero estar engañado y pensar que no lo estoy. Gracias te damos. Espíritu de Dios, tú traes la convicción a cada creyente en todo lo que se habló y también en el área del dar. Te damos la gloria por ello. Gracias por todos aquellos que van a participar en esta noche en la razón, dijo el apóstol Pablo, de dar y de recibir. Gracias, también me pongo de acuerdo con ellos. Lo hacemos porque estamos agradecidos contigo. Lo hacemos porque te amamos. Pero también clamamos los beneficios, clamamos las bendiciones, Porque cuando venga una cosecha, vamos a poder dar más y más y más. Te damos gracias por aquella gente que se está salvando a través de ministerios Palabra de Fe. No clamamos ser los únicos. No, no le estamos diciendo así. Nada más te damos gracias por el privilegio de esa gente que está siendo salva a través de las enseñanzas, las series, por televisión, por radio y por internet, y también por estos medios impresos. Gracias. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Yo oro por esta obra, este trabajo, y que gente sea tocada en sus corazones a nacer de nuevo. Cuando este libro, que también está, ya se está, este material que este, que pronto va a estar en el libro también, sea llevado a diferentes lugares. Y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Y sabes que lo vamos a hacer así en este formato, que es el nuevo nacimiento, pero luego también lo vamos a hacer en formato digital, en la página de internet. Entonces uno lo van a poder leer digitalmente, pero hay otras personas, como hemos dicho, que no le entienden a la tecnología o que todavía les gusta leer un buen libro. Aleluya. Así que, como dijo aquel, para todos hay. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Bien, eso es todo. Ya me quiero hacer la mimis. Amén. Ya me quiero hacer mimiar ya. Hacer la mimis. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Bendecidos estamos. Amén. Camina en el mundo de lo terminado ya, la obra terminada de Jesús. Aleluya, gracias, Señor.
Amén. Gracias, Señor. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, si la aflicción no hubiese merecido, jamás olvidaré tu palabra. Hubiera sido mi delicia que la aflicción hubiese merecido, jamás olvidaré tu palabra. Y en esto se va a notar que confías en el Señor, que cada vez que pasa el ofrendario no pasa vacío, y aprovechas esa oportunidad, como dijo Pablo, de dar y recibir. Padre, te damos la gloria, te exaltamos, te damos todo el honor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús, y tú nos escuchaste, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien. ¿Qué le has dado? A mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús. Amén.
Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, yo esperaré en Dios.
Nos levanta en alas como águilas y renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Eso es lo que hablo sobre ustedes, fuerzas sobrenaturales en ustedes, sabiduría de lo alto, sabiduría que viene directamente del Señor y protección divina en el nombre de Jesús. Les amamos, estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y sigan disfrutando de lo maravilloso que es el Señor Jesús. Amén.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.